Tubas y Tubos, episodio 306. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba lumbar y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 306 del 23 de noviembre de 2023, que voy a dedicar a todos los músicos, ya que ayer fue Santa Cecilia, nuestra patrona, y estas dos semanas están llenas de conciertos y celebraciones musicales. Y el episodio de hoy será un monográfico dedicado a describir lo que yo he definido como una guía práctica para docentes noveles en lo que a conservatorios y escuelas de música se refiere. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes. Y ahora tenéis la opción también de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Y antes de centrarnos en el tema de hoy, os recuerdo que aún podéis inscribiros en el primer Tuba Christmas de Valladolid, que tendrá lugar el sábado 16 de diciembre en la Plaza de San Pablo. Y además vamos a aprovechar el día porque hemos organizado un encuentro de tubistas y bombardinistas que tendrá lugar en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, donde desde las 10 de la mañana trabajaremos técnica y ensayaremos todo el repertorio, lo pasaremos súper bien todos juntos. Tenéis toda la información tanto en mi blog como en mi canal de YouTube, donde encontraréis un directo en el que os cuento todo sobre este evento musical y tubero. Así que os dejo el link en la descripción y el vídeo de YouTube. Bien, dicho esto, abordamos el monográfico de hoy. Este tema surge de una charla con Lidia Tuba, a quien os recomiendo seguir en Instagram y TikTok, ya que comparte contenido muy chulo y la verdad que lo está haciendo genial. Bueno, pues en esta charla Lidia me comentaba que iba a empezar a dar clase de tuba bombardino y estaba un poco preocupada porque pues no sabía cómo enfocar las clases, ¿no? Bueno, y esto es algo bastante paradigmático y me explico. Lidia cursa tercero de superior y tal y como os acabo de narrar, realmente se encuentra muy insegura a la hora de dar clase de tuba bombardino, ¿eh? Instrumento que, como ya supondréis, domina bastante y lo sé porque yo llevo mucho tiempo conociendo a Lidia y sé que lo toca guay, ¿no? Entonces tenemos un alumno, o en este caso una alumna, que se encuentra ya finalizando sus estudios superiores y se siente inseguro a la hora de enseñar su instrumento. Y aquí entendemos, o entenderéis, que el problema radica en que las enseñanzas superiores están dedicadas en un 95% a formar músicos instrumentistas, cuando los estudios nos cuentan que más del 90% de los alumnos que finalizan sus estudios en el Conservatorio Superior van a terminar dedicándose a la docencia. Ojito. Por eso, desde aquí, hago un llamamiento para que la pedagogía musical tenga un mayor peso en los currículos de todos los instrumentos, aunque la opción elegida sea la interpretación. Evidentemente, el currículum es difícil de cambiar, pero sí que es verdad que los docentes tenemos, bueno, la capacidad de poder cambiarlo, ¿no?, en nuestras programaciones y dedicar unas horas para que los otros alumnos vayan lo mejor formado posible, porque es que realmente necesitamos que los músicos salgan con una buena base pedagógica, ya que es algo que van a utilizar casi fijo. Bien, dicho esto, abordo ahora esta guía que, con la experiencia de todos estos años, creo que puede ser de ayuda a los músicos que se adentran en la docencia por primera vez. Como siempre me gusta decir, lo que vais a escuchar ahora solo es mi opinión y lo más idóneo es que se analice cada punto de esta guía de una forma escéptica, buscando adaptarla a las necesidades y situaciones de cada uno. Abordamos primer punto, que se titula mentalidad de aprendiz. Es muy importante que los docentes tengan la mentalidad de ser aprendices de todo y sabedores de nada, o al menos sabedores de muy poco. Esto, pues, nos va a permitir tener una vida, sobre todo en lo que a docencia se refiere, pues enfocada desde un prisma mucho más interesante, ya que el funcionamiento de un aula, la gestión de los compañeros y las tareas burocráticas del centro no son fáciles de gestionar y lo mejor es verlo desde este punto de vista del aprendizaje. Además, esta visión, pues, nos va a ayudar a estar en un modo de prueba-error continuo, ¿no? Algo muy útil a la hora de dar clase, ya que es necesario probar muchas cosas diferentes hasta dar con la actividad, con el ejercicio o con la motivación que ayude a cada alumno. Segundo punto, gestión emocional. Para mí este aspecto es clave y determinante. Los docentes de conservatorio y escuelas de música debemos desarrollar un buen control de la inteligencia emocional, ya que la relación que se entabla con el alumno es muy cercana, y esto significa que es muy importante identificar el estado emocional con el que nos llega a clase un alumno, un familiar o un compañero, ya que así podemos adaptar nuestro trabajo a sus necesidades. Porque si un alumno viene a nuestra clase con malas emociones hacia nosotros como profes, hacia su instrumento o hacia la obra a trabajar, por ejemplo, el aprendizaje no ocurrirá porque vendrá cerrado emocionalmente. Y esto se debe a que para aprender el alumno debe sentir que tiene una buena relación emocional con nosotros. Quizás muchos de vosotros ahora estéis pensando que cómo se aprende esto. Bueno, pues lo primero es aprender a gestionar las emociones propias. Y aquí el libro Inteligencia Emocional de Goleman es clave. Tercer punto, gestión de las familias. Muy entroncado con el punto anterior, en mi opinión es clave realizar una buena gestión de las familias, ya que en el caso de los menores de edad son los que van a controlar, motivar y ayudar a los alumnos a seguir las pautas que se marcan en clase. Por ello, mi recomendación es mantener una relación cordial y fluida y, en el caso de que sea posible, involucrarlos en la actividad docente, permitiendo que estén en clase, ya sea de forma presencial u online. Yo es algo que trabajo mucho y que he visto su importancia y sobre todo los grandes beneficios que reportan los alumnos. Yo sé que esto es algo que en general no suele gustar a la comunidad de docentes de conservatorio y de escuelas de música, pero os aseguro que si esto se trabaja bien, tiene unos beneficios increíbles, ¿vale? Cuarto punto, clases muy dinámicas. Abordamos ahora la docencia en estado puro y, en mi experiencia, hay que intentar que las clases sean muy dinámicas, cambiando lo máximo que se pueda de actividad. Aquí hay que darle muchas vueltas para trabajar los conceptos técnicos básicos, ¿no?, de diversas formas, ¿no? Y por eso yo estructuro mis clases de la siguiente forma. Las divido en dos grandes bloques, el primero de técnica y el segundo dedicado a la música, ambos con una duración aproximada de 30 minutos cada uno. Y según los niveles, en general divido esta sección, la primera sección, de la siguiente forma. En las enseñanzas elementales, pues realizo ejercicios de respiración, con tanto ya sean ejercicios o aparatos, entre 3 y 5 minutos, cantar y vibración de labios entre 2, 4 y 5 minutos, trabajo con la boquilla entre 5 y 7 minutos, y luego técnica básica, notas largas, escalas, flexibilidad lenta, etcétera, pues eso, 14, 16 minutos. Ya en enseñanzas profesionales, pues hago vibración de labios más boquilla entre 8 y 10 minutos, y luego técnica básica, pues eso, notas largas, escalas, flexibilidad, respiración, ampliación de registro, etcétera, pues unos 20 minutos, ¿vale? Y luego la segunda media hora de cada clase pues está dedicada al trabajo de la música programada, es decir, estudios y obras. Esto no quiere decir que en la parte técnica no se trabaje este aspecto, ya que la música ha de estar siempre presente en toda la clase, pero ahora es de forma mucho más clara. Este bloque está dedicado al trabajo de aspectos musicales y técnicos propios de la obra, donde se emplean pues diversas estrategias para que el alumno comprenda la estructura y funcionamiento de lo que se está trabajando, o sea, un estudio y una obra, ¿no? La primera vez, normalmente, pues se aborda la obra nueva o el estudio, pues realizando, si es posible, una audición guiada y así con una pequeña contextualización del autor, la época y pues la historia musical, ¿no? Y por supuesto, trabajo de forma diferente según el nivel del alumnado, ya que pues nuestras clases, que son individuales, en mayor grado, pues nos permiten hacer esto, ¿vale? Luego, en los primeros cursos de enseñanzas elementales, ya lo he comentado en alguno que otro podcast, yo siempre utilizo un método que me funciona muy bien, como es Essential Elements 2000. Es un método muy progresivo que me funciona muy bien desde el primer curso y que está disponible para todas las especialidades de cuerda y viento. Mi forma de usarlo es la siguiente: primero cantamos la lección con las notas a la vez que se digita con el instrumento, y esto me ha dado un excelente resultado si lo hacemos encima usando el acompañamiento musical que trae este método, ya que pues ayuda al alumno a conocer cómo funciona la habilidad a la que se enfrenta a nivel sonoro, lo canta, ¿no?, y tiene una referencia con el acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, a la vez que el alumno se aprende las notas con las posiciones, bueno, la verdad que funciona muy bien, y luego tocamos la lección usando el acompañamiento. Y luego, a partir de la mitad del tercer curso y durante todo el cuarto curso de enseñanzas elementales, pues hago una transición desde este método Essential Elements hacia un repertorio más clásico, ¿no? Esta metodología pues es flexible, y si observo que un alumno puede abordar obras más complejas y extensas al final del segundo curso, pues realizo la transición antes, evidentemente, porque aquí siempre prima la adaptación a las cualidades y las necesidades de cada alumno antes que ceñirse a una programación. Por lo menos así lo veo yo. Y como ya he comentado, a partir de tercero, pues incluyo de forma progresiva obras, estudios de mayor complejidad, ¿vale? Y el trabajo que realizo con este repertorio, pues está centrado en solucionar los problemas técnicos y musicales que vayan surgiendo hasta que el alumno se sepa la obra. Abordamos ahora la quinta área, que sería trabajo en grupo. Otra de las recomendaciones que siempre hago es pues que se intente trabajar en grupo todo lo que se pueda. Y con esto no me refiero a juntar a los alumnos de un mismo curso en una clase colectiva, no. Me refiero a mezclar niveles e invitar a unos alumnos a clases de otros. Sé que esta forma de trabajar es más compleja, incluso difícil, pero sin duda, si se gestiona bien, es muy efectiva y hará que el alumnado mejore mucho más rápido y esté muchísimo más motivado. Yo es algo que hago siempre que es posible y soy muy conocedor de todos sus beneficios. El primero y el más evidente es que los alumnos reciben muchas más horas de clase bajo el control del profesor, lo cual, pues, de forma inexorable les hace mejorar más, ¿no? Además, de si hay alumnos de diferente nivel, pues los que tocan más ayudarán con su ejemplo, sencillamente con su ejemplo, a los que tienen un nivel más inicial o más bajo. Y en mi opinión, todos son ventajas. Eso sí, pues reitero, si se gestiona bien. Y llegamos al último punto. El sexto es: sé un profesor de primer nivel. Ser docente es convertirse en el ejemplo, tanto para tus alumnos como para las familias, hasta para los compañeros de trabajo. Por ello, os animo a trabajar duro para convertiros en un profesor de primer nivel, independientemente del tiempo que llevéis en la docencia. Y por eso aquí hago referencia al episodio 286, en el que os hablo de las 28 leyes para convertirse en un profesor de primer nivel, y os dejo enlazado aquí para que podáis escucharla, esperando que os sirva de ayuda para ser docentes ejemplares. Bueno, pues aquí esta guía, aquí termina estos 6 puntos, espero que os sean de utilidad y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible y, en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Como siempre, os escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!